Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Amigos de Libertópolis, bienvenidos una vez más a martes a las 5 de la tarde aquí con ustedes, muy contenta de estar compartiendo nuevamente. Hoy sentí como que era lunes, pero resulta que es martes porque como ayer hubo feriado, yo sé que no me debería de pasar, pero me pasa, no sé si a ustedes les pasó, que creían que era lunes, pero resulta que no. Y arranqué, pero un poquito retrasada en mis actividades porque iba como que corriendo, un poco confundida. Pero bueno, el tema es que ya estamos aquí, otra vez aquí con ustedes nuevamente compartiendo. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es especialista pues en ciencias jurídicas, es abogado y también dirige, es el director ejecutivo de una asociación muy especial, muy, muy importante, que se llama Amigos del País. Y es una asociación pues que se dedica a diferentes temas que ahorita nos va a comentar el licenciado Enrique Búcaro. Enrique, ¿cómo estás hoy?
Bien, Claudia, gracias por el espacio y el tiempo aquí. Pues contarle un poco a su audiencia de la Asociación de Amigos del País.
Por favor.
La asociación empezó en 1794, un poco antes de que naciera el mismo estado de Guatemala, y es una institución, si uno hace las matemáticas, de más de 225 años. La asociación en general se ha dedicado toda la vida a promover la cultura y el desarrollo nacional, humano y económico principalmente. Y en estos más de 200 años hemos hecho algunos proyectos que hasta el día de hoy siguen dando fruto en Guatemala, como fue la introducción del café, en todos los sentidos teóricos y prácticos. La asociación también ayudó a introducir el azúcar, la caña de azúcar a Guatemala. La Biblioteca Nacional nació de un proyecto de la asociación. La Lotería Nacional también nació de un proyecto de la asociación. Más recientemente, la Fundación Ramiro Castillo Lobo. Digamos, somos parte de los socios fundadores que ayudamos a construir para buscar la alfabetización y educación en Guatemala. Y también hay datos curiosos de la historia de Guatemala que están íntimamente ligados a la historia de la asociación, como una de las sedes originales de la asociación fue lo que ahora es el Congreso de la República.
¡Wow!
Y que en una de las 5 veces que nos han cancelado los diferentes gobiernos, pues se le expropian a la asociación y termina en manos del Congreso.
Okay.
Entonces, es una larga historia, siempre se ha trabajado, pero siempre se ha trabajado más institucionalmente. Hoy hacemos una pequeña excepción en el sentido de compartir con su audiencia pues una cara más de persona, pero al final lo que busca la asociación es nunca ser política, en el sentido de no tener nada que ver con proyectos de partido político ni nada, pero sí apoyar al país desde los temas educativos y culturales.
Gracias, Enrique. Es un honor para nosotros que estés aquí, porque la verdad es que muy pocas veces ha salido como a nivel mediático la asociación. Realmente es una asociación bastante institucional que se dedica a hacer sus temas de investigación, de hacer propuestas, pero siempre guardando mucho el tema de la institucionalidad y no personificar. Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, porque yo sé que es algo...
Es un gusto, sí. Nosotros, incluso con la historia general de Guatemala y todo, nunca se promovió como una cara por lo mismo de que queremos ser una institución y además también que vela por el mediano y largo plazo. Entonces, ahora estamos preocupados, pero a la vez sentimos que hay muchos retos que se deben abordar para poder ir haciendo aportes significativos de nuevo más en el mediano y largo plazo en Guatemala.
Tan importante es ese mediano y largo plazo porque... Bueno, nosotros aquí desde la coyuntura, como periodistas, como comunicadores, como analistas, lo que sea, siempre estamos amarrados a ese inmediato plazo, casi que fue para ayer el tema, ¿verdad?
Sí,
entonces siempre estamos como reaccionando y hablando de lo que pasó, de lo que va a pasar en los próximos, ¿qué? Días, minutos, horas. Y es un poco difícil abstraerse de esa coyuntura. Y realmente decir, bueno, o sea, mediano a largo plazo, ¿qué se quiere? ¿A dónde dirigirnos? ¿Cuál es esa visión estratégica? Y me gustaría, si tú puedes compartir, ¿cuál es la visión estratégica de la asociación hacia dónde se dirigen y cuál es ese empuje que los lleva y que los motiva a planificar temas a mediano y largo plazo.
Sí, por supuesto, pero antes quisiera solo señalar de que nosotros sí creemos que el plazo inmediato, el día a día y el corto plazo son importantísimos. Okay. O sea, si se pierde el plazo inmediato y el corto plazo, se pierde también el mediano y largo plazo.
Okay.
Y es una gran labor la que hacen en lugares como aquí, con personas como usted. Pero en temas de mediano y largo plazo, nosotros tenemos ahorita los dos puntos fuertes que queremos que la gente tome más conciencia de ello, es el tema del fortalecimiento de la República como un ideal de separación de poderes que ayuda a crear, y ese es el segundo punto importante para la asociación ahora, la certeza jurídica.
Okay.
La certeza jurídica no solo en temas de, digamos, de sector privado y productivo y económico, sino también en temas más, digamos, del día a día cotidiano, digámoslo así, civil de las personas, ¿no? O sea, que la gente tenga una mayor confianza en que las reglas están ahí puestas por una razón y por una temporalidad que valga la pena hacerlas propias, y o sea, que haya cierta continuidad de la normativa para que nosotros, y al decir nosotros me refiero a todos los guatemaltecos, todos los habitantes del país, tengamos mayor confianza en que las reglas van a estar hechas para realmente ayudarnos a desarrollar en términos humanos y económicos.
Gracias, Enrique. Y ahorita que hablas de ese tema de certeza jurídica, bueno, mencionaste hace unos minutos que habían tenido que ver con la fundación de la Lotería Nacional. Y eso se me quedó redundando en mi mente. Solo explícame cómo conectas esos temas torales de país, como la certeza jurídica, el tema del Estado de Derecho, con temas tan pues como cotidianos como lo es la Lotería Nacional. O sea, ¿cómo surge? Porque yo no tengo ni la menor idea, a ver qué Enrique nos cuente.
Bueno, la lotería actualmente no tiene, digamos, no tenemos una vinculación, porque la asociación, okay, como ha trabajado tradicionalmente, es que crea proyectos, los ayuda a que digámoslo así, gateen y después caminen, y después los deja ir solos.
Ok,
¿sí?
Ok.
Pero la lotería se fundó porque, entre otras cosas, la asociación nunca ha tenido una vinculación con el Estado, con el sector público. Okay. Siempre ha sido 100% privada. Y entonces eso obligó a la asociación en siglos pasados a tener que buscar formas de financiar los diferentes proyectos que tenía sin depender tanto de que el particular donara.
¡Qué interesante!
Y entonces crea una primer lotería en siglo XIX, si mi memoria no me falla, para tratar de que con los fondos que se generaban, entonces se pudieran financiar proyectos de la asociación.
¿Cómo cuáles?
Pues como la misma introducción del azúcar y del café. Okay. se dieron en el sentido de que con los billetes que se ganaba, el dinero que se ganaba con la lotería, entonces se mandaron a imprimir muchos de los folletos. La introducción del café, por supuesto, no fue una cosa de un año o de, claro, dos años, sino fueron muchísimos años, igual que el del azúcar, pero entonces se pagaba a diferentes personas que entendían el tema para generar libritos de consulta, y se traían a Guatemala las primeras plantas, y entonces se promocionaba para que la gente los fuera conociendo, pero también para proyectos propios, como, digamos, la asociación tuvo mucho tiempo una biblioteca pública, okay, en el sentido de que cualquier persona la podía consultar, pero era privada en términos de que era de la asociación.
Okay.
Entonces también se hacía ese tipo de trabajos desde la asociación, pero obviamente tenía un costo. Uh-huh. Y ese costo se sufragaba siempre con actividades de este tipo, ¿no? Como la lotería.
Interesante. No sabía que de ahí había surgido la Lotería Nacional.
Sí.
Que a la fecha, pues, es diversión para muchos. De hecho, mi novio compra siempre su numerito de lotería. Es algo que hace todos los domingos. Se va a comprar sus numeritos de lotería. Pero bueno, amigos, pues como les comentaba, Enrique está aquí porque, bueno, la asociación está promoviendo un tema específico en relación a las certezas jurídicas, que es el tema. Bueno, es algo que vivimos durante mucho tiempo, hace unos años, bastante marcado. Y creo que es un tema que ustedes están promoviendo precisamente porque lo que les interesa es afianzar esa confianza en el sistema jurídico, que las personas confíen en el sistema jurídico. ¿Por qué no les cuentas a la audiencia cuál es el tema que están promoviendo ustedes ahorita?
Sí, por supuesto. Vamos a ver, lo que nosotros estamos haciendo es, tiene una estructura, digamos, de pensamiento que voy a tratar de contar un poco para que la gente pueda ver por dónde va, a más detalle. La asociación está promoviendo que se fortalezca el sistema republicano de Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? Que se fortalezca la separación de poderes, pero al mismo tiempo no solo es separarlos, sino que cada quien haga las cosas que está obligado a hacer por parte de la constitución política. Esa separación de poderes ha evidenciado en países como en los países europeos, en países como Estados Unidos, y que funciona muy bien para minimizar la posibilidad de que hayan abusos de poder por parte de los funcionarios que están en los cargos. Y en relación a eso, parte de lo que se quiere es la creación de una certeza jurídica, en el sentido, digamos, por decir algo muy simple, que el legislativo realmente cree leyes ad hoc a Guatemala, que ayuden a incentivar la buena vida en Guatemala, y luego que el ejecutivo se dedique a ejecutar esas reglas, y luego que si hay alguna controversia, pues el judicial ayude a la paz social a través de juzgar y generar resoluciones que la gente realmente confíe en ellas. Pero no es solo el tema judicial, sino es todo. O sea, que yo veo una norma que me hace sentido y entonces por eso también busco cumplirla y me apoyo en el organismo ejecutivo para que ese organismo, digamos, me arrope con el Estado, por decir algo muy sencillo, los requisitos para formar una empresa.
Okay.
Entonces, hacen sentido los requisitos, yo busco tener en la legalidad de mi empresa, el ejecutivo me ayuda en el sentido de que me da el registro mercantil para que yo lo cree, para que le dé su personalidad y que pueda competir, ¿sí? Porque es importantísima la competencia. Y luego, si hay una controversia con alguna persona tercera, entonces que mi empresa pueda acudir a los tribunales y que los tribunales den sentencias rápidas y que hagan sentido. Entonces, okay, la certeza jurídica involucra a los tres, claro, poderes del Estado, a las tres partes de la República, a las tres partes principales. Y de ahí viene este proyecto que estamos trabajando con el apoyo de Cámara de Industria y de República, al que le doy una primera invitación al público, que es este jueves a las 6:00 p.m. se va a transmitir en Zoom y también va a haber un cupo limitado, pero va a haber un cupo para presencial en el auditorium de Cámara de Industria. Entonces, este tema específicamente lo hemos titulado Lawfare, que es un juego de palabras entre law y warfare, ¿sí? Que es básicamente la lucha o la guerra que se da a través de las leyes en tribunales para afectar esta dinámica social, digamos. ¿En qué sentido? Esto no es algo que haya pasado en los últimos 2 o 3 años o 4 años o 5 años. Este es un proyecto que se empezó a ver desde básicamente la firma de la paz, y es que muchos temas se empezaron a judicializar o a volver parte de investigaciones criminales que eran más de ámbitos civiles o más de ámbitos políticos incluso, ¿sí? Entonces, pero en años recientes, digamos del 2015 para acá, esto se agudizó mucho, ¿sí? En una primera etapa con el problema que se dio desde el caso de Pavón con el ahora presidente y Alejandro de Matei,
claro,
con el señor Bielman, y espérense que después los persiguieron casi a cualquier costo, y por una serie de acusaciones que se le hicieron a la extinta CICIG y que ahora vemos que están resurgiendo los temas en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, un poco la idea es hablar de eso, y por eso hemos invitado al señor Alex Baur, que es un periodista suizo que ha cubierto con mucho detalle lo que pasó. Originalmente su cobertura era el caso Experience en Suiza. Ahora parece que tiene más contacto con gente en toda América Latina por diferentes cosas. Él incluso en su libro habla mucho de Colombia y Perú. Para que nos dé una perspectiva periodística de cómo lo ha visto y tratando de que sea un poco más imparcial, como alguien que lo ve desde afuera. También está, sobre todo nos da mucho gusto que vaya a llegar Juan Carlos Teffel, que fue presidente de Cámara de Industria y presidente de CACIF, porque fue presidente también en año electoral y pudo ver de cerca el impacto que tenía no solo a nivel empresarial, sino también a nivel político, el llevar estos temas a la política.
Claro.
Sí, al organismo judicial. Y vamos a tener a un excelente abogado que nos va a ayudar.
Sí. Y es amigo de esta casa.
Ok, perfecto.
Muy querido de esta casa.
Que lo que va a tratar es de enfocar un poco el tema hacia lo jurídico, sobre cómo es que se ha llevado. Porque, mira, por ejemplo, nosotros hicimos un evento hace algunos años y el abogado que en ese momento llevaba el caso del señor Bielmann nos preguntaba una cosa que era muy, muy justa la pregunta, pero era: ¿cómo es posible que el juez del caso Bielmann, cuando le da le niega la medida sustitutiva, pone que una de las razones es que él había sido ministro de Gobernación? Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo es posible que ser ministro de Gobernación sea una causa para no dar medida sustitutiva?
Claro.
¿Sí? O sea, era una cosa que si no fuera tan triste sería divertida.
Sí.
Entonces, un poco la pregunta es: ¿qué está pasando dentro de las normativas y sobre todo en el lado de investigación criminal y en el lado de resoluciones judiciales que se llega a plasmar cosas como esas? Y ahora hay mucha controversia también en relación al caso Zamora, ¿sí?
Claro.
Porque hay a quienes están a favor y quienes en contra, pero lo que sí evidencia mucho el caso es que sigue habiendo una muy grave erosión al sistema de justicia. Claro. Y de investigación.
Entonces, claro, me parece, creo que tocaste un punto medular, porque ese es el punto de la coyuntura ahora mismo, ¿verdad? El caso Zamora.
Sí.
Pero definitivamente no es el único, ni es lo... O sea, han pasado muchas cosas anteriormente que han sentado precedente para que lo que está ocurriendo hoy no nos parezca tan ajeno. Pero quizás vamos a seguir platicando de precisamente de ese tema después de este corte comercial. Pero antes les quiero recordar que el Banco Industrial pone a disposición de ustedes su canal de Telegram, súper eficiente, para que ustedes puedan resolver cualquier tipo de consulta, activar sus tarjetas, pagar préstamos, lo que ustedes necesiten. Pueden comunicarse con Banco Industrial a través de Telegram. Agréguenlos en su canal de Telegram como @BancoIndustrialGT_bot. @BancoIndustrialGT_bot, y por esa vía van a poder solucionar cualquier tema que ustedes tengan con el Banco Industrial. Venimos en unos minutos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y estamos de regreso aquí con el licenciado Enrique Búcaro platicando acerca del tema de certeza jurídica, y me estaba contando fuera de micrófonos varias anécdotas de la Asociación Amigos del País. Y justo un oyente nos pregunta aquí, Álvaro Muñoz, gracias Álvaro por escucharnos, que dice, te voy a leer la pregunta y tú le respondes, Álvaro, ¿te parece? Dice: ¿qué fue de la Asociación para la Cultura y el Desarrollo? ¿Ya no existe? Tengo entendido que fue parte de la Asociación Amigos del País.
Sí, vamos a ver, la Fundación Cultural para el Desarrollo, que se llamaba FUCUDE.
FUCUDE.
FUCUDE, okay. Sí. Fue una de las instituciones que creó la Asociación de Amigos del País para lograr sacar adelante proyectos como el de la Historia General de Guatemala, los 6 tomos.
Ok.
Y que es la única, hasta la fecha sigue siendo la única historia general del país, desde que empezó la historia conocida de esta región hasta 1996. Ajá. Uh-huh. Y también para lo que fue el PEBI, que fue un programa de educación básica integral, se llama.
Okay.
Y entonces también se creó para eso, pero de nuevo, la asociación creó esta institución, la ayudó a caminar y la dejó caminar.
Sí, pues.
Tenemos entendido que al día de hoy la FUCUDE está básicamente inactiva.
Okay.
Pero son proyectos que se van desprendiendo de la asociación, porque la asociación siempre quiere mantener cierta autonomía.
Okay, de acuerdo. Gracias, Enrique. Mira, y justo regresando a lo que estamos platicando antes de responderle aquí a Álvaro, que nos está escuchando, uh-huh. Estábamos platicando acerca del tema de certeza jurídica y del tema del lawfare y de cómo se dio esta práctica de utilizar los tribunales como un cuartel de guerra donde se daban ciertas resoluciones y automáticamente, voy a agregar, se mediatizaban, se iban a titulares de prensa del día siguiente, a titulares de programas de radio de esa misma tarde después de que ocurría la resolución en tribunales, pues la noticia viajaba a velocidad de la luz y se ubicaba en los medios de comunicación. Ese tema de lawfare, ese tema de lawfare que bien se analizará el próximo jueves a las 6 de la tarde, es un tema que, ¿cuál sería tu análisis en relación a lo que está ocurriendo hoy con Zamora y el tema de lawfare? Porque yo lo veo desde el punto de vista de que no, el caso Zamora, no sé, versus las prácticas anteriores cuando existía la CICIG, no se mediatizó previo a estar en tribunales y precisamente se pidió que se le quitara la reserva a la sociedad civil. Incluso varios periodistas pidieron que se levantara la reserva del caso para que se pudiera mediatizar el caso, para que se pudiera publicar en diferentes medios de comunicación y que se pudiera seguir el caso en vivo a través de diferentes medios, versus antes cuando estaba la CICIG. Lo que ocurría es que primero se anunciaba el caso en conferencia de prensa y se hacía una gran conferencia de prensa y después iniciaba el proceso en tribunales. Esa es mi perspectiva y creo que allí el tema del lawfare era más, o sea, sí se utilizaban los medios para acusar antes de utilizar el proceso pues correcto, que es los tribunales, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso?
Vamos a ver, te contesto, pero a la inversa.
Ok.
Primero un tema más del lawfare. Uh-huh. Una particularidad muy propia del lawfare es que el objetivo del lawfare no es una sentencia.
Okay.
¿Sí? No es lograr que se condene a una persona culpable.
Okay.
Sino que el tema del lawfare, su principal objetivo es la destrucción mediante los diferentes medios de justicia que tiene el país de una persona.
Okay.
O sea, es que no importa si al final sale inocente y libre y tal y cual, su reputación, su fama fue destruida, muy probablemente su situación financiera también se vino a pique y socialmente se le estigmatizó, ¿sí? Uh-huh. Entonces hay una gran subida de atención sobre X o Y persona, pero la idea no es que la sociedad vea el proceso, entienda qué está pasando, no es digamos concientizar a la población, sino más bien es estigmatizar a quien se le está poniendo el dedo, por okay. decirlo en buen chapín. Entonces, una vez que está estigmatizada, hay una gran especulación sobre lo que va a pasar, no va a pasar, etcétera, etcétera, pero después esa tensión se pierde muchas uh-huh. veces, pero cuando la persona sale del proceso, aún si sale con una resolución que diga que siempre ha sido inocente, uh-huh. sale destruido social, mediática y financieramente.
Uh-huh. Okay.
Eso, por esas razones, es que se utiliza mucho en el ámbito político.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. Porque hay políticos que lo que quieren es sacar a alguien que les hace competencia uh-huh. y entonces se arma un proceso, se acusa a una persona y ahí hay casos paradigmáticos en Guatemala, como fue, y le pido disculpas desde aquí por usar su ejemplo, pero creo que es el más emblemático, de nuevo el licenciado Bielman. Sí, que fue una persona que al final sale inocente aquí, sale inocente en Europa, y que incluso cuando regresa lo vuelven a llevar a juicio,
claro.
vuelve a salir inocente, hasta el mismo cardenal Ramazzini llega a los tribunales a decir, ya basta.
Suficiente.
Pues, sí. Pero el objetivo no es que haya una sentencia, sino es un tema de destrucción
okay.
a la persona. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien claro, muy presente, porque es importante advertir que la justicia tiene otro camino, otro claro. objetivo. La justicia es determinar qué le corresponde a cada quien sin hacerle daño a una persona inocente, resguardando los derechos de los inocentes o restaurando los derechos de aquellas personas que han sido violentadas en sus derechos. Entonces es otro escenario totalmente distinto, otro objetivo totalmente distinto
okay.
al que persigue el lawfare. El lawfare simplemente es un tema más de medios.
Claro.
Yo me voy a valer de estos medios para llegar a este objetivo y uso el sistema de justicia como un medio para llegar a un fin totalmente distinto. Uh-huh. Yo por eso muchas veces digo que es casi un fraude de ley. Pues.
Claro.
Sí. Uh-huh. Un fraude de ley declarado fue como el que pasó con el caso de Sandra Torres cuando la Corte de Constitucionalidad dice que divorciarse es algo legítimo, pero que el hecho de que ella se hubiera divorciado de su entonces esposo para competir era legítimo, era un fraude de ley.
Okay.
Entonces también en este tipo de casos hay que entender que son cosas que muchas veces son legales, son 100% legales lo que se usa, pero son ilegítimos porque sí, buscan pues un fin que la ley no prevé y que la ley no está hecha para, sino que lo que se busca es la destrucción, que es totalmente lo contrario a lo que las leyes deben prever.
Okay, sí, es como más un seguir al pie de la letra, pues no. Yo creo, personalmente, en el caso Bielman, creo que hubo muchas ilegalidades.
Totalmente.
Hubo muchas ilegalidades, pero te entiendo en el tema de que hay que de que escudarnos en la forma legal, se violentan de forma ilegítima el fondo del tema de.
Sí, lo que pasa es que persigue, como te digo, persigue otro fin totalmente distinto al de la justicia.
Claro.
Sí, es un fin por razones más políticas, por razones más personales, etcétera, claro. Dependiendo del caso, ¿no?
Ahora bien, regresando al tema del periodista que estamos ahorita en coyuntura nacional, yo aquí le veo un tinte bastante diferente porque aquí no. La mediatización del caso fue precisamente hecha por el mismo acusado, porque quien ha estado sacando titulares del periódico es el mismo del periódico, ¿verdad? Uh-huh. El que estaba queriendo mediatizar y utilizar el medio y los medios de comunicación y la prensa para generar más alrededor del caso ha sido el mismo periódico. Entonces yo aquí veo que es algo totalmente diferente. O tal vez no totalmente, pero sí bastante diferente. Son otros matices. ¿Tú qué piensas de eso?
Yo creo que este caso del señor Zamora tiene otras particularidades que, en primer lugar, el caso empieza con mucho, digamos, reserva, ¿no? Uh-huh. Claro. Lo que hablábamos. Entonces es muy difícil también poder como tener una opinión muy clara porque hay muchas reservas alrededor del caso.
Claro.
Lo que sí es cierto es que, digamos, el tema. Como bien usted dice, se primero se dio la captura y tal y cual, y luego se mediatizó, gracias. Pero hay que ver una cosa también, y es que no solo se ha mediatizado a nivel nacional, sino es impresionante la cobertura que ha tenido a nivel internacional.
Sí, más que, por ejemplo, otros casos donde hubo expresas violaciones e ilegalidades a los derechos.
Exactamente. Incluso algunas personas que antes eran muy afines a los casos anteriores, ahora se han pronunciado diciendo, hombre, pero si hace 4 años, cuando todos alegábamos por la prisión, ustedes no decían nada y ahora sí.
Sí, pues.
Sí, o sea, como que hay un... Pero,
por la prisión preventiva. Y
por la prisión preventiva, por la mediatización, por la forma en la que cuando se llega al lugar empieza a haber información en redes, sí, pues, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que hay que tener presente es que si el señor Zamora es culpable, ¿sí? Ese es el fin que debe tener el proceso, es determinar si realmente es culpable. Uh-huh. Y si lo es, pues darle la rehabilitación y darle... digo rehabilitación porque es la palabra que usa la Constitución.
Claro, no, sí, totalmente, sí. Sí.
Y darle el castigo que se merece para que haya justicia para todos. Si el señor Zamora es inocente, que se le respeten sus derechos humanos, que de nuevo no haya un abuso de la prisión preventiva, como hemos visto. Hay, claro, gente que se ha muerto en prisión preventiva, claro, por cosas que son muy tristes. Y personas que han pasado ahí, y no estoy hablando solo de los casos mediáticos, sino creo que cualquier persona que tenga algún contacto con el sector justicia sabe que más allá de los casos mediáticos, uh-huh, hay muchísima gente que está en prisión preventiva desde hace años, uh-huh, y sigue ahí por debilidades propias del sistema.
Claro.
Entonces yo creo que en el caso del señor Zamora lo que sí se debería de advertir es, ¿será que reúne los elementos? Y si no los reúne, O sea, uh-huh. si uno se da cuenta que realmente hay un sustento legal por parte de la fiscalía, uh-huh. es también darle una palmada en la espalda a la fiscalía y decir, bueno, qué bueno que hay un cambio de estándar o qué bueno que hay una mejora en cómo se manejan los casos. Y si en el lejano caso sí hubiese un los requisitos del offer, entonces hay que dar la batalla de nuevo, porque el tema, y es algo que nosotros en la asociación hemos impulsado mucho, es la certeza jurídica, es la certeza jurídica para todos.
Claro.
Y el tema es que muchas veces el problema de empezar con formas de lawfare en un país es que se vuelve un tema más de revancha. O sea,
claro.
yo ahora estoy en una posición y entonces molesto o destruyo
daño
a mis enemigos.
Sí.
Pero luego pierdo ese poder y entonces mis enemigos vienen y todos los que estén en medio se los lleva el tren.
Claro.
Entonces, lo principal es que el offer es algo que se debe borrar de Guatemala y que el sistema de justicia debe ser de verdad independiente.
Y que funcione como un sistema de justicia, no como un cuartel de guerra donde te voy a atacar por medios legales para hacerte daño, para dañar tu reputación, para despojarte de tus bienes, para despojarte de tu vida social. Yo recuerdo una frase que dijo el excomisionado de la extinta CICIG. Él dijo que había que darle muerte social al corrupto. Entonces, ese tema de la muerte social, a mí me pareció un tema, un término muy interesante, porque el término muerte social se dio durante toda la gestión de este excomisionado, pero se dio a un nivel donde se le daba muerte social, no al corrupto comprobado corrupto, sino a los que se decían o se acusaban de corruptos sin haber sido probados corruptos en juicio, ¿no?
Exactamente, y ese es uno de los elementos importantes del lawfare, y es la destrucción social de a quien se le acusa.
Claro.
No, y ni siquiera la destrucción social de quien es condenado, sino es la destrucción social del que se acusa. Y creo que cualquier buen fiscal debe tener claro que ellos solo acusan.
Sí, pues.
¿Sí? Que ellos definitivamente tienen que estar convencidos que es culpable, porque si no, ¿por qué acusar? O que por lo menos hay suficientes indicios, pero que al final el único que puede decir si es culpable o es inocente es el sistema de justicia.
Claro.
¿Sí? Y entonces esa frase dice mucho de la mentalidad, ¿no? Que un fiscal no puede decir yo lo que voy es tras destruir socialmente a una persona.
No, totalmente no.
No tiene cabida en un sistema de justicia. Y además algo que es muy importante y que hay que resaltar es la normativa que está establecida en la Constitución, las expectativas de un sistema de justicia, valga la redundancia, justo, ¿sí? No son ideales para el país, sino deben de ser mínimos que se tienen que cumplir. ¿Me entiendes?
Claro.
Hay una diferencia ahí.
Claro, sí, el tema de requisitos mínimos son como los parámetros generales de recta conducta, sí, que me decía una profesora que se llamaba Ninette Groshan, en la clase de pensamiento político. Pero bueno, vamos a ir platicando de ese tema en el siguiente segmento. Les quiero recordar que en estas épocas, cuando la inflación en muchos países está por los niveles más altos en más de 40 años, se habla mucho del tema, del término inflación importada, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón en estos días tiene que ver con qué es la inflación, o sea, realmente qué es la inflación. Y para eso, Ramón Parellada nos explicará qué es la inflación, cuáles son sus consecuencias y cómo podemos protegernos de la inflación. Esto lo hará Ramón Parellada el jueves 25 de agosto a las 7 p.m., hora de Guatemala. Es un beneficio exclusivo para los liberadores VIP, así que quienes están inscritos a la Liga de los Liberadores, por favor no se pierdan esta charla que va a dar Ramón Parellada. Y pues quienes no se han inscrito a la Liga de los Liberadores, pues háganlo, ingresen a libertopolis.com, ingresen e inscríbanse a la Liga de los Liberadores para poder escuchar a Ramón este jueves 25 de agosto a las 7 de la noche. Los vemos en unos minutos, nos vamos a comerciales.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso aquí en Libertópolis con el director ejecutivo de la Asociación Amigos del País, el licenciado Enrique Búcaro, y estamos hablando acerca de certeza jurídica y de cómo es que esta guerra mediática en tribunales o esta guerra en tribunales se traslada a una guerra mediática que puede acabar con la reputación, con la vida de una persona, sin siquiera haber llegado a ser probado culpable en un juicio justo. Entonces, para ese tema es que la Asociación Amigos del País ha organizado un evento que se llevará a cabo este jueves a las 7 de la noche, modalidad presencial, en el este jueves a las 6 de la tarde, 6 de la noche, 6 de la tarde, en el Auditorio de Cámara de Industria. Habrá un aforo limitado para quienes quieran llegar de forma presencial, y hay un enlace también para que puedan conectarse virtualmente, y también me parece que lo van a estar retransmitiendo a través de las redes sociales de República. Entonces hay bastantes vías, hay tres vías para conectarse a este conversatorio donde van a participar pues Luis Pedro Álvarez, que es un excelente abogado penalista, amigo de esta casa, el licenciado Juan Carlos Teffel, que fue presidente de CACIF y de Cámara de Industria como empresario, y también va a estar el periodista Alex Baur. Él escribió el libro Anatomía de un Juicio Político, relatando lo que se vivió en Ginebra con el caso Sperisen, y bueno, vamos a tener una excelente conversación ahí en relación al tema del lawfare. Y mira, Enrique, aquí nos pregunta, aquí hay varias personas que están aquí conectadas, y una pregunta, una oyente dice, ¿por qué habría que darle una palmada? Dice, una palmada a la fiscal si filtraron información a la Fundación contra el Terrorismo, dice.
No, vamos a ver, yo quizás...
Creo que no es eso lo que quisiste decir, ¿verdad?
Sí, no, creo que me expresé mal en este sentido.
Sí.
Yo creo que si se advierte, lo que yo decía es que si se advierte que los procesos ahora, después de llevar las diferentes etapas, se ve que no era un caso de lawfare, que existe la posibilidad, entonces hay que, yo no digo felicitar, porque yo creo que a los funcionarios no se les felicita por hacer su trabajo.
Claro.
Sí, pero sí, como de por eso usaba la expresión, darle una palmada, como enhorabuena, que estás haciendo tu trabajo. Y que se ha mejorado, y que si se prueba que no hay un lawfare, pues también se acepte y se vea.
Okay.
Justo después de eso yo decía, si se ve que hay un lawfare, ¿sí? Si por alguna razón se advirtiera que hay un lawfare, entonces hay que hacer un reclamo.
Claro.
De decir a todos los habitantes de la República, se les tiene que guardar el debido proceso y el fin debe ser la justicia y tal y cual. Y entonces debemos de tener una posición institucional. Pero a la larga eso era un poco, creo que quizás...
Para dejarlo claro.
Sí.
No, es importante porque lo que ocurre es que muchas veces se toman ciertos extractos de lo que uno dice y luego se tergiversa, pero creo que hay instituciones como la Asociación Amigos del País, por ejemplo, que son instituciones que siempre han defendido el debido proceso, la presunción de inocencia y los valores que representan a una república, sin importar quién esté ejerciendo el poder en ese momento. Y eso es algo que los identifican muchísimo ustedes, porque siempre se apegan a esos valores y principios, independientemente de quién es el poder, independientemente de quién sea el funcionario. Ustedes apoyan pero sí respaldan la institucionalidad y no a la persona, ¿verdad?
Yo usaría más la palabra que exigimos.
Exigen, okay.
Sí, o sea, exigimos institucionalidad siempre basados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y siempre exigimos que es lo que usted decía ahora, ¿no? Que es que siempre haya un debido proceso y tal y cual, pero que, como decía antes del corte, esto no es un ideal, sino es un mínimo, y por eso lo exigimos, ¿sí?
Claro.
Porque esto, no, el debido proceso, el respeto a la Constitución, la certeza jurídica, la separación de poderes, que están mandados en la Constitución Política, no deberían de ser vistos como ideales, sino deben de ser tomados como los mínimos.
Claro.
Como algo que se exige a rajatabla, que se dice esto se tiene que tener, esto se tiene que dar, y si enhorabuena se puede avanzar más allá de eso, perfecto. Pero esto es obligado, pues.
Claro, es un requisito, es una exigencia. No es un lujo, ¿verdad?
No, exactamente, es, no, no, no es no es para unos pocos, sino es para todos, y no es excepcional, sino es la regla. Entonces, y eso es por eso es que nosotros más que pedirlo, lo exigimos, y es el debido proceso se exige, porque esto no está a discrecionalidad de la autoridad.
Claro.
Es su obligación, y si esa persona se acercó y aceptó un cargo, por ejemplo, de juez o de fiscal, no es su discreción si quiere o no quiere, es su obligación.
Claro.
El ver que esos mínimos se cumplan.
Claro, y algo que me... Regresando un poco al tema de lo que hablábamos hace un momento, ¿cuál es el costo que tiene no cumplir con esos mínimos? ¿Qué es lo que qué le cuesta a Guatemala no tener la tranquilidad de que el sistema de justicia funciona como debe de funcionar?
Ese es un costo altísimo que incluso muy pocas veces se ha animado a calcularlo, pero las veces que se han hablado, nosotros hicimos un panel hace como un año donde estaba el licenciado Ignacio Andrade, estaba el licenciado Roberto Ordón y estaba el licenciado Fritz Thomas. Y Fritz Thomas lo abordó mejor de lo que yo lo puedo decir, por lo que los invito a que vean el video, pero en resumidas cuentas lo que se habló era que hay un costo económico altísimo, no solo para el país como país, sino también individualmente. O sea, imagínese un caso que según la ley, según el Código Penal, Procesal Penal, digamos que si uno suma las etapas, voy a inventarme los números, pero fuera, digamos, un año y medio de proceso, y termina siendo de 8 años, ¿sí? El costo para la persona es inmenso, ¿sí? Porque tiene que pagar honorarios de abogado, tiene Totalmente. Que ver cómo subsiste su familia, si está en la cárcel, tiene que ver cómo genera ingresos para su familia, y es casi imposible, pues. Pero aparte, ¿cuál es el costo de 8 años de mover ese gran monstruo llamado Estado? Sí, monstruo con cariño, ¿no? No porque sea un
bueno,
monstruo.
Bueno, yo creo que aquí en Libertópolis sí piensan que es un monstruo, de hecho, el gobierno.
Sí, pero le digo, el Estado, o sea, ¿cuál es el costo de mover al sistema judicial, a los investigadores, a todo? Para desde el policía que ayuda a abrir y cerrar los diferentes salas de tribunales y tal y cual, hasta la Corte Suprema de Justicia, si es que hay casaciones, etcétera, etcétera, el costo es inmenso también.
Claro.
Y si además esto se hace no por la verdadera ansia de justicia, sino que se hace por un tema del lawfare, donde lo que se busca no es una sentencia, es agarrar el costo, multiplicarlo por N cantidad de años para que al final realmente no interese, digamos.
Sí, pues.
No interese buscar justicia,
claro.
Sino que interese buscar otras cosas que no ayudan a la sociedad.
Claro, incluso el hecho, o sea, si me permites, es el tema de alargar un juicio o un caso o un proceso, y alargarlo y mediatizarlo y hacerlo... O sea, realmente implica, ya viéndolo económicamente, pues son más años de uso de instalaciones, más años de recurso económico, de salarios, de, o sea, no sé, ¿verdad?
Del 100% de las cosas que se necesitan.
Si lo quieres ver con números, ¿verdad?
Sí, con números. O sea, desde el costo de la luz que se usa para iluminar las salas de debates.
Claro.
Sí, hasta el costo de mover a las personas que están privadas de libertad entre los diferentes centros y los juzgados. O sea, si uno hace los números, empiezan
a... Se vuelve caro.
Inmenso.
Claro.
Y eso, digamos, hablando específicamente del caso, pero también a nivel país hay que ver que si no hay una certeza jurídica que estimule también la inversión, el crecimiento... la educación, ¿sí? Y todo también pone como, digamos, es un detrimento para el país.
Claro.
¿Sí? Porque también, por ejemplo, uno ve este tipo de casos y piensa, esto es un lawfare, esto es una cosa mediática, y luego hay, bueno, ¿será que invierto, no invierto? ¿Será que trabajo, no trabajo? Y no estoy hablando solo de las grandes empresas, sino también del que dice, bueno, ¿será que pongo mi tienda? ¿Será que si pasa algo malo voy a obtener justicia? ¿Será que voy a recuperar lo que me robaron? ¿Será que...? O sea, es todas esas dudas que el guatemalteco se pregunta en todos claro. los niveles. Pues entonces, también eso destruye mucho la confianza en la situación general del país y eso no nos ayuda a desarrollarnos humana y económicamente en ninguna forma. Entonces, creo que eso es importantísimo ver del offer, que es si la justicia, en cambio, por el otro lado, se va exactamente a lo contrario, ¿sí? Si yo tengo un proceso que realmente busca justicia y lo que termina es dando una sentencia justa, entonces todos respiran más tranquilos.
Sí, pues. ¿Sí?
Porque todos... Pero siempre en el ámbito económico también es importante, porque si se diera en lugar del offer justicia, habría mucho más, digamos, optimismo en que las cosas van a caminar, ¿sí? A veces pueden caminar para un lado o para el otro, pero van a caminar. Para un lado o para el otro me refiero en el sentido de que al final el juez puede decidir si es culpable o si es inocente. Claro. Pero si uno piensa que es justo el proceso y que el proceso realmente se está llevando por donde debo...
Fue llevado de manera apegada a legalidad, a los procesos, a los principios jurídicos.
Entonces uno, si al final pues no le gusta la sentencia, pues le disgustará, pero no se sentirá como en el desamparo.
Claro.
En cambio, si es lawfare... Si es un tema de otra naturaleza, no importa la sentencia, uno siente como que, uy. Y además, en el futuro, en el mediano y largo plazo, necesitamos estimular a las buenas personas a que lleguen a puestos donde puedan influir en el mejoramiento del país. Y ahí quisiera resaltar una cosa, y es que no estoy hablando solo del tema política, Congreso, Ejecutivo, sino también es importante que la gente se involucre en las cámaras gremiales, en el mismo CACIF, en diferentes instituciones no lucrativas, que se involucren, ¿me entiendes? O sea, en todos los lugares donde se requiere gente buena para influir positivamente en el país, que se metan a esto mismo del periodismo, a cubrir noticias, ¿sí? Y que haya ese involucramiento en todos los sectores, entonces va a haber un mejor país. Por supuesto, el sector público también es muy importante de involucrarse, me refiero, pero... Si hay un lawfare, digamos, si eso se vuelve una práctica, es muy peligroso porque también aún en el sector, digamos, si uno no está en el sector público, también pues puede preguntarse, ¿será que no me van a armar un caso? ¿Será que no me pueden imputar cosas que no son?
Claro.
¿Será que, porque no me querrán destruir? Y entonces al final puede terminar en desmotivar a la gente que más bien necesitamos que se involucre en sector público, sector privado, a todos los niveles.
Claro, yo quisiera rescatar un par de temas que acabas de abordar, y es el tema de ese miedo que le da al guatemalteco enfrentarse a la justicia por X y razón, ¿verdad? El tema de que no hay confianza en que las autoridades van a actuar de la manera correcta apegada a la ley. Y creo que, yo sí insisto, realmente es mi visión muy personal, que la Comisión contra la Impunidad, que ya no existe, tuvo mucho que ver con esto porque se hacía básicamente una película, una telenovela de los casos, ¿verdad? Donde más allá de que se diera un proceso jurídico como cualquier otro, había una carga mediática, una carga de social, reputacional, en redes sociales, en medios de comunicación, y eso generaba ansiedad, ¿verdad? Las personas de que, uy, mejor me mantengo súper bajo perfil porque no vaya a ser que me vengan y que ni siquiera han probado que los que ya acusaron son culpables, sino que ahí siguen en prisión preventiva, qué sé yo, y al mismo tiempo siguen viendo a quién agarran, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ese tema del miedo que se generó en esa época, en esa época es algo que el día de hoy, al menos desde mi punto de vista, ha disminuido bastante, porque si algo tengo que yo que reconocer realmente es que esta fiscalía no ha sido mediática, incluso hay veces en que yo digo, eso lo debieran de publicar, ¿va? Eso lo debieran de promocionar, pero no lo ha hecho. Entonces, es en el tema del lawfare, que tú bien mencionabas que tiene mucho que ver en la participación de los medios, ¿tú qué piensas de que los medios no se involucren o de que, o sea, cómo lo ves?
Yo creo que el tema es que el medio es muy útil si informa.
Ok.
¿Sí?
Sí. Y tenemos un minuto.
Y yo creo que, en cambio, el medio, cuando trata de transmitir una noticia, que como noticia, pero en verdad es su opinión,
okay,
es donde hace mucho daño. Sin embargo, yo creo que la prensa en general es una parte importantísima del país y del mejoramiento de la sociedad, uh-huh, pero cuando son objetivos, cuando lo que hacen es transmitir la realidad y no tratar de convencer con su opinión disfrazada de noticia.
Okay. Bueno, Enrique, se nos ha llegado el tiempo. Amigos, okay, nos pasamos un minuto. Perdón, Juan Carlos, yo sé que a ti te cortan la cabeza y a mí no, o tal vez a mí sí, pero no sé. Pero gracias, y les recuerdo que el jueves va a haber Liga de Libreros Plus con Ramón Paredes hablando de inflación, y el miércoles también va a haber Liga de Libreros Plus hablando acerca de el libro, la segunda novela de Sherlock Holmes, escrita por Sir Arthur Conan Doyle, que se llama El signo de los cuatro. Es una discusión en el club de libros que hay en la Liga de los Libreros, así que también quienes están allí, pues lean el libro, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Enrique, por habernos acompañado. Muchas amigos, gracias también, gracias por estar con nosotros. Y bueno, Enrique los invita a este jueves también. Primero se van al evento de Lofer y después se van a escuchar a Ramón Parellada, y tienen un excelente jueves lleno de ideas y lleno de cosas y temas por qué conversar para largo. Así que muchas gracias, y gracias por haber estado con nosotros, Enrique. Hasta la próxima. El otro martes nos vemos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.